Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a este programa Yiddishkeit, el renacer de las instituciones con Barda Fishbein. ¿Qué tal, Barda?
Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad.
Bueno, en esta segunda entrega de esta sección en la que abordamos instituciones y personajes y corrientes que nacieron en el antiguo mundo, como se denominaba al mundo ashkenazí de Polonia y Rusia, y que luego han sido trasplantados en muchos casos a otras latitudes, como es el caso del que vamos a hablar hoy, el Teatro Abima.
Exactamente, el Teatro Abima o Abima, una importante compañía teatral israelí actualmente, pero vamos a contar un poquito de su historia que se remonta mucho más atrás. Nació originalmente para presentar obras de repertorio hebreo. Se fundó en Moscú en el año 1918. Más tarde, en la década de 1930, se estableció y aún sigue estando en la ciudad israelí de Tel Aviv. El promotor de esta iniciativa fue Nahum Tzemach, nacido en el año 1887 y fallecido en 1939. Tzemach era maestro en un pequeño pueblo y entre sus actividades culturales reunió a un grupo de actores amateur con los que creó una compañía que hizo representaciones en hebreo en Varsovia, Vilnius y Bialystok entre los años 1909 y 1914. Se ocupó con mucha diligencia de que se publicaran en traducción al hebreo obras de escritores yiddish como David Pinsky, Mark Arnstein y Osip Dimov. Tzemach buscaba el respaldo del movimiento sionista, y así fue como su compañía presentó en hebreo la obra de Dimov, escrita en ruso, Vejni Stranik, título que traducido al castellano significa El errante eterno. Su público, en este caso, fueron los delegados al undécimo Congreso Sionista, celebrado en Viena en el año 1913, pero no tuvo el resultado que se esperaba. Era un momento convulso, previo al estallido de la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. Y en efecto, cuando esta comenzó, la compañía no pudo continuar con sus actividades. Por su parte, Nahum Tzemach se trasladó a Moscú, al igual que muchos otros refugiados, y volvió a rehacer el grupo con algunos actores de la primera iniciativa e incorporando a otros nuevos. En el año 1916 se encontró un aliado en el gran rabino Yaakov Maze, que intervino solicitando a las autoridades de la ciudad que registraran al grupo teatral dirigido por Tzemach. Las autoridades dieron su aprobación e inscribieron la que se llamó oficialmente Sociedad Dramática Judía Abima. La palabra hebrea Abima, precedida por el artículo A, traducida es el escenario en el hebreo actual, pero Abima es asimismo el sitio de la sinagoga, una especie de podio central, desde donde se lee la Torá o Biblia hebrea. Los integrantes de Abima deseaban contribuir a un renacimiento cultural judío junto con un también renacimiento del hebreo, e incluso hacer un tipo de teatro que se dirigiera no solo a un público judío, sino proporcionar una visión universal a todas las audiencias del mundo. Les interesaba presentar un teatro bíblico, entre comillas, algo bastante idealizado y sin unas pautas demasiado claras. Pese a ello, los llamados camarilla de sonámbulos, por sus detractores, despertaron la ira del buró central de la Sekcia, la rama judía del Partido Comunista, que los acusó de tener una ideología Sikh, contrarrevolucionaria, reaccionaria y clerical. A la vez que esos detractores, Abima tuvo también en la misma época grandes defensores procedentes del mundo de la cultura, entre ellos Konstantin Stanislavski, creador del método actoral que lleva su nombre, o el literato Maxim Gorki. Aparte de la rama judía, los líderes más importantes del Partido Comunista de la Unión Soviética también opinaron sobre la compañía, pero de manera favorable a su existencia, cuando corría el año 1920. Y pese a que se involucró el propio Lenin, y Stalin citó en un discurso ante el Comité Central su aprobación de esta compañía, otros niveles orgánicos del Partido Único continuaron hostigando al teatro hasta que la compañía no tuvo más opción que abandonar la Unión Soviética en el año 1926. Una de las razones, y acaso la de mayor peso, por las que a pesar de tanta oposición, Abimá se mantuvo durante casi 10 años desde su fundación en Rusia tras la Revolución de Octubre, fue indudablemente la popularidad y admiración que despertaba su labor a nivel internacional, lo cual, a juzgar de los líderes soviéticos, y llevaban razón, constituía una propaganda positiva para la Unión Soviética fuera de la misma. El apoyo de Stanislavski al nuevo proyecto no solamente fue verbal, sino que también se dedicó a la formación de los actores de la compañía, inicialmente amateurs, para que desarrollaran sus capacidades y se convirtieran en profesionales. Incluso consiguió que los actores y directores del Teatro de Arte de Moscú participaran de esta iniciativa. Desde el año 1917 hasta 1922, Evgeny Vakhtangov fue director artístico de Abimá, que en los años 20 del siglo pasado era conocido como el estudio bíblico del Teatro de Arte de Moscú. El debut de la compañía en esa capital, la que se considera su primera actuación profesional, ocurrió en octubre de 1918. El programa consistía en una pieza de un solo acto que retrataba la vida judía en la Europa del Este e incluía textos de Yitzhak Leibowitz Peretz, Sholem Mash e Yitzhak Katzenelson, entre otros. Más tarde, esta creación se convirtió en un hito histórico teatral conocido como Neshef Bereshit, Atardecer del Comienzo. En esa década de 1920, las representaciones del teatro rompieron con los moldes habituales por su sorprendente originalidad. No solamente fue el lenguaje de las obras que montaban, sino también la fusión de lo que en aquel momento eran técnicas de dirección rusas de vanguardia con tramas procedentes de la Biblia, del folclore y de las leyendas tradicionales del pueblo judío. Así fueron las puestas en escena, por poner solo algunos ejemplos, de Ayehudi Anichi, el judío eterno de Dovid Pinsky, o a Golem, el Golem de Leivik, presentada en 1925. Mención aparte merece la obra puesta en escena en el año 1922 sobre el texto del Dibuk, la obra ya clásica de Shloimeh Ansky, bajo la dirección de Vakhtangov, donde se funden lo sagrado y lo profano. Curiosamente, la compañía actuaba para públicos que en líneas generales no conocían la lengua hebrea, de manera que debían poner el acento, valga la metáfora, en el lenguaje corporal no verbal, creando así una nueva y revolucionaria faceta de la interpretación teatral. En ese sentido, el Dibuk representado por Abimá fue una obra de referencia del teatro del siglo pasado que ejerció una gran influencia en directores famosos del mundo entero, para el inglés Peter Brook o Jerzy Grotowski en Polonia. La compañía se trasladó, como hemos dicho, fuera de Rusia en 1926, concretamente a Polonia, Letonia, Lituania, Francia, Alemania, Holanda, Estados Unidos y otros países. Max Reinhardt, al igual que Albert Einstein y Martin Buber, fueron entusiastas de este teatro de vanguardia. Un año después, la compañía se dividió porque su creador, Zemach, y varios actores decidieron quedarse en Estados Unidos. El resto regresó a Europa y se dividió una vez más. En este caso, parte de los actores volvieron a Rusia y otra parte emigró a la entonces Palestina bajo mandato británico. Estos últimos cumplieron con el mismo propósito inicial de Abimá. Tal como es sabido, finalmente se convirtió en el Teatro Nacional de Israel. Corría el año 1945 cuando la compañía construyó un edificio en Tel Aviv y fue utilizado incluso antes de finalizar las obras. Abimá fue confirmado a nivel oficial como Teatro Nacional Israelí en el año 1958, el mismo en que se le otorgó el Premio Israel de Teatro. Bajo la dirección del arquitecto Ram Karmi, en el año 2008 comenzaron las obras de remodelación del edificio original que se extendieron a lo largo de 4 años para reabrirse en los inicios de 2012. Está situado, incluso hoy, en la plaza llamada Abimá, en el centro de Tel Aviv. Uno de los hitos del Teatro Nacional Abimá fue estar entre los pioneros en programar obras en yiddish y en hebreo. La gran actriz Hanna Robina, nacida en 1889, ya tenía más de 90 años, aunque seguía haciendo el papel de Lea, la doncella de la obra El Dibuk. En su libro de memorias de 1939 podemos leer su relato sobre los comienzos de la compañía. Los actores jóvenes que querían unirse a la compañía, decía, eran los típicos comunistas rusos que nada sabían del nacionalismo judío y a los que la lengua hebrea les era completamente desconocida. Lo primero que tuvo que hacer Tzemach fue explicarles la idea de Arima y convencerlos para que creyeran en ella. En cambio, con otro grupo de jóvenes que también se acercaron al estudio, la situación era opuesta. Tzemach los incorporó, pese a su falta de formación actoral, por sus ideas nacionales judías y por su conocimiento del hebreo. Lo valioso de la labor de Tzemach fue conseguir la unión de ambos grupos en un todo único. Y bien, como hemos hecho anteriormente y haremos en general, vamos a decir dos palabras acerca del fundador, que, como hemos dicho, era el director teatral Nachum Tzemach, nacido en el año 1887, como también hemos dicho, en Volkovysk. Se crió en Polonia y antes de volcarse en el teatro y la literatura, se dedicó, además de a la enseñanza, a los negocios en Moscú con gran éxito. Tras iniciarse en Bialystok con una compañía de actores, al principio amateur, fundó en 1917 en Moscú esta compañía teatral de la que hemos estado hablando y la llamó Abimá. Y la dirigió hasta que en 1926 la llevó a Estados Unidos, donde decidió quedarse. Más tarde, al igual que algunos de los actores de Abimá que él había dirigido, se trasladó también a Palestina bajo mandato británico y fue director del teatro Bet Am, Casa del Pueblo. No obstante, volvió a emigrar a Estados Unidos y en el año 1937 lo nombraron gerente de la unidad de teatro judío perteneciente al proyecto federal de teatro. En ese país falleció en el año 1939. Y bien, Jorge, hasta aquí la historia de Abimá, que esperemos siga por muchos años ofreciendo buen teatro.
Pues muchas gracias, Barda Fishbein. Seguiremos escuchando tus historias sobre el renacer de las instituciones judías que había en el este de Europa, en otros lugares, en esta nueva sección del Yiddishkeit. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Jorge.